Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que en Mediodía COPE continúa ahora con la actualidad de Granada y concretamente de la Iglesia de nuestra diócesis. Vamos a hablar de sinodalidad y vamos a celebrar con Mater Christi sus 50 años. Quédense con nosotros, comenzamos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy hablamos de Iglesia local en Granada y también de Iglesia universal, de la mano del sínodo de la sinodalidad que estamos celebrando. Un sínodo que propone caminar juntos en este cambio de época que estamos viviendo y recogiendo así una expresión del Papa Francisco. Con ocasión del inicio de curso esta semana del Instituto de Teología Lumen Gentium de la Archidiócesis, que lo celebraba por la mañana con la misa en el monasterio de la Cartuja, junto a la Facultad de Teología, y por la tarde en su acto académico, nos vamos a acercar a conocer esta sinodalidad. El acto académico con el Instituto de Teología estuvo a cargo en su lección inaugural de nuevo curso con don Luis Manuel Romero Sánchez, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, y también es miembro y secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Así nos explicaba. ¿Qué es la sinodalidad?
La sinodalidad es una palabra griega, que procede del griego, que significa el hacer camino juntos, es decir, el vivir la comunión. Yo creo que si hablamos de comunión se entiende mucho mejor, ¿no? Donde todos en la Iglesia nos sintamos protagonistas, donde todos descubramos que por el sacramento del bautismo tenemos igual dignidad y no existen cristianos de primera y de segunda categoría. No es más importante el obispo, el sacerdote, que el religioso, la religiosa o que el laico, sino que cada uno llevamos a cabo una misión, una función, por decirlo así, cada uno tenemos un carisma, una vocación en el interior de la vida de la Iglesia. Y cuando hablamos de la misión, es verdad que no nos estamos refiriendo solo a la misión a gente, que es como se denomina el ir a anunciar el Evangelio a otras tierras fuera de aquí, donde no se conoce el mensaje de Jesucristo, sino que tenemos una misión precisamente donde cada uno de nosotros desempeñamos nuestra vida, en el mundo también de la familia, empezando por la familia, en el mundo del trabajo, de la economía, de los medios de comunicación, de la política, es decir, en los ambientes donde se desarrolla nuestra vida. Y ahí es donde estamos llamados a hablar de Jesucristo, a anunciar su buena noticia. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a la sinodalidad, a veces la gente se piensa que es solo para ver cómo nos organizamos mejor a nivel interno de la Iglesia. Y ahí no se puede quedar, porque eso sería caer en lo que el Papa Francisco llamaba la autorreferencialidad, el mirarnos solo hacia adentro. No, nuestro objetivo es cómo nos organizamos mejor, cómo vivimos mejor la comunión, cómo estamos más unidos, pero para llevar el Evangelio de Jesús a todas las personas, y no solo fuera de nuestro ambiente, sino empezando precisamente por nuestros ambientes, donde, como decía antes, cada vez hay más gente que vive como si Dios no existiera.
Impartió su lección inaugural con el título Una Iglesia Sinodal para la Misión. Este fue el mensaje que compartió con los asistentes.
Bueno, pues el título responde a que principalmente todo este proceso sinodal en el que se nos invita a caminar juntos, a sentirnos corresponsables en la vida de la Iglesia, los pastores, lo que es la vida consagrada, los laicos, decía, vivir la comunión, la finalidad no es otra sino la misión. Es decir, el que al final podamos responder a la pregunta ¿cómo evangelizar en el momento actual? ¿Cómo evangelizar en la sociedad, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, donde cada día hay más gente que vive de espaldas a Dios, donde cada día hay más gente que vive como si Dios no existiera? Ese es al final el objetivo de la sinodalidad, porque también esa es la vocación y la misión de la Iglesia, que es la evangelización, que es la misión.
El sínodo está en su fase llamada de implementación, es decir, de puesta en práctica. Don Luis Manuel Romero Sánchez invita así a participar en el sínodo con un mensaje especialmente dirigido a los laicos, a las iglesias locales.
Animaría a todo el laicado en esta iglesia que peregrina aquí en Granada, y además lo hago como director del Secretariado de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, a que se sigan implicando cada día más en la vida de sus comunidades parroquiales, animando también a los sacerdotes, a los párrocos, en esta tarea de la sinodalidad, de aprender a caminar juntos, ¿no? Para eso es muy importante el compromiso de los laicos en la vida de la Iglesia, y que sea un compromiso real y que sea efectivo. Y no solo en la vida de la Iglesia como tal, a nivel interno, sino que comprometiéndose cada día más en las parroquias, animando a los párrocos, también contribuyan a que esa parroquia pueda ser cada día más evangelizadora, más misionera. Bueno, pues en las iglesias locales es verdad que ya se están viendo algunos resultados, pequeños, pero ya se van viendo algunos frutos, sobre todo en el sentido en el que se está dando mayor participación en la vida de la iglesia local a los laicos. Por ejemplo, la parte que me corresponde, donde yo presto un servicio en la Conferencia Episcopal Española, que es la delegación, lo que es la Comisión de Laicos, Familia y Vida, pues cada vez, por ejemplo, ha cambiado el panorama en los últimos años, de que la mayoría de los delegados ahora de apostolado seglar de la diócesis ya son laicos. Igualmente, muchas delegaciones a nivel de las iglesias locales, la responsabilidad la están también desempeñando cada vez más laicos, y dentro del laicado también cada vez más mujeres. Pero todavía nos queda ahí un reto en lo que es una mayor participación de los laicos en todo lo que es la vida de la Iglesia. Y esa es una llamada y un desafío que nos está haciendo principalmente todo este proceso sinodal.
En nuestra diócesis estamos celebrando con este nuevo curso también una nueva fase del plan pastoral diocesano, dedicado, después de la escucha y la comunión, al anuncio. El director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española dirige a todos esta invitación ante este nuevo curso pastoral.
Una invitación a que, a lo largo de este curso, ya desde el principio, nos propongamos caminar juntos como Iglesia, que esta Iglesia de Granada desee iniciar el curso haciendo camino. El curso es un camino también que vamos a recorrer a lo largo de varios meses, abiertos a la novedad de lo que el Espíritu Santo nos pueda ir inspirando, ¿no? Entonces, siempre abiertos a la sorpresa de Dios y a la sorpresa del Espíritu Santo, pues que recorramos el camino juntos, pero que lo hagamos realidad, que lo hagamos de verdad, que todos nos sintamos Iglesia en Granada, a nivel de diócesis, a nivel de arciprestajo, a nivel de parroquia, con el deseo de aportar cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, desde nuestra vocación, desde nuestro carisma, desde nuestro ministerio. Y desde ahí, construyendo la comunión, seguro que vamos a ser más evangelizadores en este ámbito, en esta tierra que peregrina aquí en Granada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada, porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros, frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
Junto a mí, quédate de nuevo, amor. Ven, ven, amor.
Seguro que reconocen esta música, no es actual, pero sigue siendo de algún modo actual y mítica. Es del año 1975. Fue un año muy importante en la vida social, política y en todos los órdenes en nuestro país, porque fue el año del cambio de régimen con la llegada del actual rey emérito, don Juan Carlos. Y también fue un año de nacimiento del carisma de Mater Christi. Este 2025 están celebrando sus 50 años y hemos conversado con su fundador de vida consagrada, don Emilio Castrillón Hernández. Nos cuenta el origen de Mater Christi.
Yo siempre he dicho que Mater Christi es un capricho de la Virgen, porque nadie, vamos, yo personalmente, que lo ha recaído el papel de fundador, yo nunca pensé en fundar nada ni en hacer nada que no estuviera hecho. Entonces surgió que cuando yo estaba en la Legión de María, que estaba incorporado en ella, pues hubo una persona que acudió a mí, entonces yo tendría como 21 años, 20, 21 años, acudió a mí para plantearme una papeleta personal, que era homosexual, él era también joven, y que la habían descubierto, etcétera, 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 y yo me encontré con un asunto que me venía muy grande, ¿no? Y aparte de recomendarle que acudiera a algún sacerdote, etcétera, pues yo empecé a pedirle a la Santísima Virgen que qué hacíamos con esa situación, que yo no tenía ni idea cómo ayudar a esa persona. Bueno, pasó el tiempo, yo insistí muchísimo en esa oración diaria y ya pues surgió que yo tuve que marchar a... había que decidir sobre mi vida, si me consagraba a Dios o en el matrimonio o en la vida consagrada, y opté por la vida consagrada y marché al monasterio de San Isidro de Dueñas, porque yo siempre he valorado muchísimo la vida contemplativa. En la iglesia hay mucha gente trabajando activamente, pero la vida contemplativa es básica. Entonces, pues yo estuve en el monasterio, inicié el noviciado, etcétera, etcétera, y ya llegó un momento que por las razones de salud aquello hubo que cortarlo, volví a Madrid. Pasé un tiempo muy difícil y muy duro. Luego todo lo comprendí. Va viniendo en el año 75, desde el principio de año ya se han superado todas las crisis, etcétera, etcétera. Y así llegamos hasta el 8 de diciembre, que ya nace Mater Christi. Y luego ya, caminando, te das cuenta de que la Virgen Santa María recibió la petición mía insistente, el Padre le concedió la gracia y me probaron, me formaron, me instruyeron, y allá en el 8 de diciembre de 1975 empezamos a caminar el grupo primero. Precisamente como estamos viviendo este año 2025, pues yo voy recordando lo que te da de sí la memoria, porque claro, 50 años, te vas recordando paso a paso cómo se fue lavando, cómo la Virgen Santísima nos fue llevando, y luego ya empieza el 8 de diciembre con dos, tres cosas claras. Había que evangelizar, había que ir en busca de las almas para llevarlas al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, había que vivir en comunidad, consagrados a Dios, porque había que estar dispuestos en mañana, tarde y noche, y había que dedicar todo el tiempo, como Dios dispusiera. Y así empezamos a caminar, el 8 de diciembre de 1975, año santo de la reconciliación, y cuando llega el mes de mayo, junio, yo me di cuenta que nos hemos metido en un lío de mucho preocupar, porque en aquel momento España estaba muy convulsa por el cambio de régimen, porque la homosexualidad estaba muy perseguida, que es al final el carisma por el que nacía Mater Christi, y entonces es cuando acudo a todos los conventos de clausura de España pidiéndole oraciones, y acudimos al arzobispo de Madrid, porque hay que decirle que estamos aquí y que la Iglesia tiene que decir si seguimos o lo dejamos. Y esos fueron los primeros tiempos, vamos, los primeros 6 meses.
Don Emilio, también nos habla sobre cómo la sociedad en ese tiempo y el cambio social tenía lugar en una época tan decisiva y que después ha ido creciendo.
En el carisma fundacional se dice que Mater Christi está llamada a la evangelización de los sectores menos atendidos por la pastoral de la Iglesia. En aquel momento era la homosexualidad, era la prostitución, tanto heterosexual como homosexual, era el juego, la ludopatía, que todo eso emergió con mucha fuerza a partir del año 76-77, porque claro, van desapareciendo las persecuciones que el régimen anterior tenía sobre estos elementos, también el alcoholismo. Pero en ese carisma fundacional se dice también que Mater Christi se tendrá que ir acoplando a aquellos apostolados, a aquellos caminos que necesiten de la pastoral de la Iglesia y que estén menos atendidos según el lugar, según el momento, según la historia. Hoy, ya no hoy, también en el año 2010 y 2000, la sociedad española ha ido evolucionando muchísimo y entonces lo que hemos entendido siempre como marginación, que hoy se llama exclusión, no gusta decir la palabra marginado, y es lo que es, pero bueno, hoy puede haber una persona excluida, marginada, en cualquier lugar, en cualquier sitio. No hay que hacer muchos esfuerzos para caminar. En un banco de un parque, en una barra de un bar, puedes encontrar esa situación, incluso de personas que están en una situación social buena, personas que sin problemas de tipo laboral, etcétera, porque siempre pensamos que el marginado tiene que estar, y también la mayoría están carentes de las cosas más esenciales, pero puede ser una persona normal que puede vivir una marginación familiar, una marginación social por la razón que sea, incluso en el orden religioso, una persona que se abre a quien se le brinda y le puedes ayudar a la liberación que necesita, siempre en el objetivo del Salvador, Redentor, Liberador, todo lo que es nuestro Señor Jesucristo.
Don Emilio Subraya, ¿cuál es la espiritualidad de Mater Christi?
Bueno, la dinámica de espiritual de Mater Christi se basa en cuatro pilares, en cuatro elementos básicos de la que debe toda la espiritualidad, que es el rosario, la cruz, la comunión, la Eucaristía y la unidad. La cruz como elemento salvador, que es donde Cristo nos redimió, venció el pecado y la muerte y ya nos entregó la vida nueva. El rosario porque es el arma que tenemos en nuestras manos, que la Santísima Virgen entrega a Santo Domingo de Guzmán, y ya conocemos todos los beneficios que ha hecho a lo largo de la historia, y sería como el báculo en el que el miembro de Mater Christi en su camino evangelizador se tiene que apoyar. La comunión, la Sagrada Eucaristía, indudablemente, si no hay alimento, no hay fortaleza en que se pueda caminar. Y la unidad, en el sentido más profundo, de no estar unificados, sino unidos. Unidos porque Cristo, en el último momento, en la última oración al Padre, le pide que sean unos, como tú y yo somos uno. Y así el mundo pueda verlos, pueda creer, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo lo vivimos? Por lo mejor que lo podemos, porque humanos somos y ilimitados somos.
Pues como les decíamos, 50 años que celebra Mater Christi este 2025. Festejaba el inicio de sus actividades conmemorativas en el mes de julio en Madrid, en su catedral. Y aquí en Granada, mañana sábado, día 20, lo harán precisamente con don Emilio Castrillón Hernández, que nos visita en nuestra diócesis. Como decimos, mañana acto conmemorativo con Mater Christi por estos 50 años en el convento de las Siervas del Evangelio, a las 6 de la tarde, en una convocatoria abierta para todo el mundo. Y ahora continúa la información aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.